Vaya por favor a Apocalipsis capítulo 11, donde nuestro hermano Daniel nos enseñaba, y solamente para ver la secuencia de los acontecimientos. En Apocalipsis 11 concluía el hermano Daniel hablando de algunos juicios que vendrán. Creemos que esto sucede, Apocalipsis 11, a la mitad de la semana 70 de Daniel, cuando el anticristo se revela como quien verdaderamente es un emisario de Satanás y dan muerte a los dos testigos. Los dos testigos que tienen poder del Señor para convertir las aguas en sangre, para herir con toda plaga, y que son un testimonio viviente de la verdad de Dios, aún en medio de un tiempo de paz o de alianzas humanas. Bien, es el tipo del gobierno del anticristo, simbolizado por el hierro y el barro en los pies de la imagen de Nabucodonosor. Entonces, mientras el anticristo está liderando las naciones en su engaño y en forma particular a la nación de Israel, haciendo un pacto con ellos, Dios tiene dos testigos, dos hombres. Y le dice la Biblia que se les da solamente a ese un tiempo. Fue bendición escuchar lo que el hermano Daniel decía, ¿no? Que pues Dios tenía poder para dejarlos vivos, a pesar de lo que Satanás pudiera hacer. Pero Dios nos da poder para hacer su voluntad y para el tiempo de su voluntad. Y todo tiene su tiempo, ¿verdad? Por eso, Dios restaura, pero cuando no hacemos las cosas en su tiempo, el poder se limita, la oportunidad se limita. Entonces, a estos dos testigos, ¿qué son dos testigos? Nos referimos a hombres, dos varones, que al parecer uno de ellos es Moisés, el otro probablemente puede ser Elías, por las características de las cosas que hacen. Algunos creen que uno es Enoch y el otro es Elías, porque fueron los únicos dos hombres que fueron llevados vivos, sin ver muerte, al cielo. No sabemos exactamente, pero lo que sí creemos es que vendrán, tal vez van a descender del cielo y van a estar aquí. Y dice la Biblia que se les da tiempo que profeticen por 1260 días. Y ellos están profetizando mientras pasan esos 1260 días, que son los 3 años y medio de la primera parte de los 7 años. De los últimos 7 años de la gran tribulación, que es la semana 70 de Daniel. Pero a la mitad de los 3 años y medio, cuando ellos terminan de profetizar, dice el versículo 7 de Apocalipsis 11, cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos. Hasta ahorita no se nos ha dicho nada de la bestia en todas sus particularidades. Se menciona hasta Apocalipsis 13. En Apocalipsis 13 se empieza a hablar más de la bestia porque ya su carácter como bestia manifestándose como un anticristo. La palabra anticristo significa alguien que está en contra de Cristo. O alguien que aparenta ser Cristo, pero es un Cristo falso. Alguien que aparenta ser el que va a dar paz a la tierra, pero es falso. Y la Biblia le llama la bestia. La bestia. Entonces, la bestia que sube del abismo va a hacer guerra contra ellos y los vencerá y los matará. y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que es Jerusalén. Ahí van a estar sus cadáveres. Un cadáver es cuando un cuerpo de una persona ya no tiene vida. Su alma salió de su cuerpo y está ahí en el suelo, ¿verdad? O en una cama y está ahí muerto y ya, no, ya está muerto. A eso le llamamos un cadáver. Un muerto. Sí. Estos que predicaban con poder, estos que traían plagas, ¿verdad? Mientras las naciones se reunían y estaban tratando de ver cómo unidos, similar a los tiempos de Babel, ¿verdad? Hacer algo contra los juicios de Dios. Había ahí dos hombres predicando. Pero llegará el día en que Dios, la bestia, los iba a matar. Al parecer no tenía poder sobre ellos antes, hasta el que el tiempo de Dios se cumplió, 1260 días. Y ahí están muertos, sus cuerpos allí. Y luego dice en el versículo 9, que de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio. Y no permitirán que sean sepultados. Esto es en Apocalipsis 11:9. Van a ver sus cadáveres, los van a dejar allí 3 días y medio. De todos los pueblos, hoy en día, por medio de la televisión, ¿verdad? Y del internet, van a ver en todos los lugares del mundo a esos hombres de Dios muertos. Y el mundo realmente está rechazando a Dios y a los hombres de Dios y la palabra de Dios. Versículo 10. Y van a estar ahí viéndolos. Y dice versículo 10 que los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Yo creo que aprendieron de esto también nuestros pequeños. Van a enviarse regalos. Mira qué bueno que ya juzgaron a estos dos que nos decían que aquel nuestro rey era falso y traían estas cosas contra nosotros. Pero después de 3 días y medio, entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios y se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre los que viven, sobre los que los vieron. Y entonces se fueron resucitados y fueron llevados al cielo. Y subid acá, se les dice en el versículo 12, y hubo un gran terremoto. Y finalmente vemos allí, ¿verdad?, también a aquellos, una visión en el cielo que dan gloria a Dios. Porque el Señor, el poder de Dios, has tomado su poder. Y dice el versículo 18 de Apocalipsis 11, dice, y se airaron las naciones. Las naciones se llenaron de enojo, pero tu ira ha venido. Ha venido tu ira. Ya estamos en los últimos 3 años y medio. Ha venido tu ira y ha venido, dice, y el tiempo para juzgar a los muertos y de dar galardón a tus siervos los profetas. Tiempo para juzgar a los muertos y dar galardón a tus profetas. El tiempo está viniendo. A los santos, versículo 18, a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes. El tiempo ha venido de destruir a los que destruyen. El tiempo ha venido. ¿Cuántos años quedan? 3 años y medio. Y el templo, versículo 19, de Dios fue abierto en el cielo y el arca de su pacto se veía en el templo. Y hubo relámpagos, voces, truenos y un terremoto y grande granizo. Apocalipsis capítulo 12, creemos que es un capítulo, como un paréntesis, y la sucesión continúa en el capítulo 13. En el capítulo 13, Juan dice que vio subir del mar una bestia, capítulo 13, versículo 1. Esta bestia es el anticristo, decíamos. Y este anticristo, dice la Biblia, versículo 5, que se le dio boca que habla grandes cosas y blasfemias. Y a él se le dio autoridad para actuar, versículo 5 de Apocalipsis 13, 42 meses. 42 meses son 1260 días. En los 7 años, a la mitad de los años, los 1260 días estarán, ¿verdad?, los dos testigos, y aquí se rompe el pacto con los judíos y quedan 42 meses, que son los mismos 1260 días que ahora va a gobernar el anticristo, ¿verdad?, con autoridad, con rigidez, persecución del pueblo de Israel, una persecución contra todos los que quieran seguir a Dios. Y otra cosa van a hacer aquí en estos últimos 42 meses, aquí es cuando viene Cristo al final. Va a venir otra bestia. Bueno, voy a leer aquí para lo que dice. Sígame, por favor, en el versículo 6 de Apocalipsis 13. Abrió su boca en blasfemias contra Dios. Mire todo lo que empezó a hacer este hombre, esta bestia. Se le dio autoridad. Él no puede actuar si no se le da autoridad. Y abrió su boca, versículo 6, en blasfemias contra Dios. Dios es un Dios mentiroso, Dios es un Dios falso, no existe Dios, es un Dios. Y blasfemias, palabras malas contra Dios. Y para blasfemar, versículo 6, de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. También blasfemaba de los que están en el cielo. Versículo 7, y se le permitió, otra vez, se le permite. Y se le permitió hacer guerra contra los santos, pero también se le permitió vencerlos. Muchos cristianos van a morir, entre ellos los 144 mil judíos. Muchos otros cristianos no judíos que se habrán convertido en la gran tribulación van a morir también. Es interesante al ver esta, ¿cómo se llama? Los primeros cristianos que mueren en la gran tribulación. Algunos tratan de poner a todos en un mismo grupo y solamente que se mencionan en diferentes ocasiones. Pero creemos, por la sucesión del libro de Apocalipsis, en la sucesión me refiero en el proceso de revelación, son diferentes ocasiones en que estos cristianos mueren y los vemos allá en el cielo, cristianos en la gran tribulación, que por supuesto se convirtieron a Cristo en la gran tribulación. Y yo personalmente creo que habrá aquellos que no están esperando al Señor, tendrán que ser avivados y preparados para entonces ir al encuentro de su Señor. Bien, miren por favor Apocalipsis capítulo 6. Y el versículo 9, después de abrir los primeros cuatro sellos, dice así: cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos. ¿Por qué razón fueron muertos ellos? Por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor Santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Ahora, ¿cuál va a ser la causa de la muerte de estos cristianos? Bueno, por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, ¿será que la misma gente atribulada por los juicios divinos la va a tomar contra los cristianos? Que tienen el testimonio de la palabra de Dios. Bueno, esa es una posibilidad. Dice versículo 11 de Apocalipsis 6, se les dieron vestiduras blancas, se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habrían de ser muertos como ellos. Ah, ¿todavía faltan otros? Sí. Luego tenemos los 144,000 sellados y luego tenemos esta multitud en el cielo, de lo cual nos enseñaba el hermano David esta mañana en Apocalipsis 7:9. Dice, después de esto miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaba en el cielo, y ellos habían emblanquecido sus ropas con la sangre del Cordero, habían confiado en Cristo. Yo creo que entre estos, esta gran multitud, también están allí los que se mencionan en Apocalipsis 6. Están juntos. Se añadieron otros. Entonces Juan ve allá en el cielo una gran multitud y pregunta, ¿quiénes son? Versículo 13, Apocalipsis 7. Uno de los ancianos habló diciéndome, más bien le dice, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Y Juan le dice, versículo 14, tú lo sabes. Y él me dijo, dice Juan, estos son los que han salido, ¿de qué? De la gran tribulación. Y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ahora, los de Apocalipsis 6... ¿Por qué murieron? Por causa de la palabra de Dios. Habían sido muertos por causa de la palabra de Dios, por el testimonio que tenían. Y ellos clamaban y decían, ¿hasta cuándo, Señor Santo y Verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre o nuestra muerte en los que moran en la tierra? Los que moran en la tierra, y si analizamos la frase los que moran en la tierra en todo el libro de Apocalipsis, siempre se refiere a aquellos que están en contra de Dios. Entonces, esto es una especulación, solamente decir, ellos, bueno, aquí dice que el Señor, ¿por qué no venga su sangre en los que moran en la tierra? Así dice. En los que ellos les dieron muerte. Muy probablemente sí. Razones, causa de él. La palabra de Dios y el testimonio que tenían. ¿Se imagina, hermano, que uno de nosotros hubiese ido a Turquía ahora que fue este gran terremoto? Y se parara uno en medio de la plaza y empiece a predicar. Esto fue por causa del juicio de Dios y por sus pecados. ¿Cuántos días le dieran? ¿No es cierto? Entonces suena razonable. Además, en Apocalipsis 7, esa gran multitud no se dice que fueron muertos por alguien, aunque dice el versículo en Apocalipsis 6, vea conmigo, en el Apocalipsis 6, cuando habla de estos que fueron muertos por los que moran en la tierra, dice versículo 11, Apocalipsis 6, 11. ¿Me están siguiendo los niños en sus Biblias? ¿Vamos entendiendo lo que está diciendo el pastor? ¿Sí? Muy bien. Dice, se les dieron vestiduras blancas también a aquellos que fueron muertos por los que moraban en la tierra, ¿no es cierto? Igual que los de Apocalipsis 7, o sea que ellos son parte de ese grupo. Y dice aquí el versículo 11, se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos, ¿cómo dice? Como ellos. Entonces todavía había un buen grupo que iba a ser muerto por los que moran en la tierra. Ahorita el anticristo no ha llegado a la tierra en su manifestación abierta. Ahorita el problema son los juicios de Dios. Ahorita los problemas son estos juicios, estos sellos que se están abriendo y están viniendo hambre. ¿Qué es lo que ha venido? Dice en el segundo sello de Apocalipsis 6, dice versículo 4, salió otro caballo bermejo y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros. Va a haber conflictos bélicos. Van a despertarse. Hermano, mire, Si Dios no estuviese controlando la tierra y a los moradores de la tierra hoy en día y a los reyes de la tierra, tendríamos conflictos bélicos en todo lugar. ¿Quién detiene al presidente de Corea del Norte? ¿Quién detiene a Putin? ¿Quién detiene aún al presidente Biden, verdad, de autorizar el uso de armas nucleares? Dios tiene todo en control. Pero cuando Dios diga, esto es parte del juicio. Hasta ahorita, bueno, ¿qué pasó? ¿Qué vino? Vino una gran fuego. No. Lo único, el primer juicio es que le fue dado poder a ese caballo o a ese, es parte del juicio de Dios, de quitar de la tierra la paz. Eso es suficiente para que esta tierra se ponga en una situación muy difícil. Pero el segundo sello, o el tercer sello, versículo 5, dice, miré un caballo negro, estoy en Apocalipsis 6:5, y al que lo montaba tenía una balanza en la mano, y oí una voz de en medio de los cuatro seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por un denario, 6 libras de cebada por un denario, pero no dañéis el aceite ni el vino. Y lo que trajo aquí es hambre. Hambre. No se dañó las cosas más básicas, pero empezó a faltar. ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? Bueno, aún con la pandemia que tuvimos, ¿verdad? Pero con conflictos bélicos, ¿qué pasan? Cuando ya las rutas de comercio se ven truncadas. Cuando hay un conflicto una guerra en alguna parte del mundo, se afecta toda la economía del mundo. Las cosas suben, la gente retiene muchas cosas. ¿Qué pasa cuando hay temor? La gente va y empieza a comprar de todo, ¿no? Y ya no habrá lo necesario. Todo esto va a aumentar. Y de allí algunos que digan, mira, sí, es que porque no hicimos caso a lo que nos dijeron nuestros padres y nuestros pastores, ahora debemos confiar en Cristo. Y yo personalmente, bueno, creo que inclusive el libro de Apocalipsis va a ser muy importante, va a ser un manual para saber lo que viene y lo que está pasando. Entonces muchos cristianos los van a matar. Versículo 8 dice, Apocalipsis 6 dice, el cuarto sello, el caballo amarillo, y al que lo montaba tenía por nombre muerte y el Hades le seguía. Y se le dio potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. ¿Qué vino? Guerra, hambre y ahora muerte, de tal manera que hasta las fieras de la tierra. ¿Qué son las fieras de la tierra? Los animales salvajes llegarán a las ciudades, animales salvajes que se comerán a las personas. No sucedió así cuando el rey de Asiria puso de todas las naciones ahí en Israel. Y trajeron una idolatría, ¿no hizo que los leones salieran y se los comieran? Hasta ahorita no ha caído ni un nada del cielo. Dios está juzgando, sencillamente soltando a esta tierra, a esta tierra. Y bueno, entonces el siguiente sello es el altar, bajo el altar, las almas de los que habían sido muertos por causa del de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. La gente la tomó en contra o la tomará en contra de los cristianos. Creo que también podemos aplicar Mateo 24, dice que por causa de su nombre, muchos serán muertos. Pero también vemos una posibilidad en Apocalipsis 7, vaya por favor, cuando les dice, estos son los que han salido de la gran tribulación, tenemos la posibilidad de que muchos cristianos también mueran, porque hay algo que sucedió Antes de leer Apocalipsis 7, mire, voy a leer Apocalipsis 6 en el versículo 12. ¿Está ahí conmigo? Apocalipsis 6, 12. ¿Están listos, chicos, ahí? 6, 12, ¿sí? Miré cuando abrió el sexto sello y aquí hubo un gran terremoto. Y el sol se puso negro como tela de silicio. Y la luna se volvió toda como sangre. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. El cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. ¿Habrá algún suceso en la... ¿Serán meteoritos que caerán? No lo sé. Algo que vendrá del cielo, al parecer también... Tal vez la atmósfera perderá su capacidad. Esto que dicen que cuiden la atmósfera, que porque ahora ya... Tiene sentido. Nosotros no estamos preocupados porque todo está en control del Señor. Pero tiene sentido que de alguna manera va a empezar a haber situaciones que van a afectar a toda la tierra, al punto que la gente buscará esconderse en las cuevas y entre las peñas de los montes, y van a reconocer que esta no es más que la ira del Cordero. Entonces, capítulo 7, y esta es una posibilidad, dice en el versículo 16, Apocalipsis 7, 16, hablando de los que salieron de la gran tribulación, y están allá en el cielo, y han emblanquecido sus ropas con la sangre del Cordero, dice versículo 16, ya no tendrán hambre ni sed. A veces decimos, ay, qué bendición en el cielo, ya no vamos a tener que comer, ya no voy a tener que comprar mandado, hacer de comer, ya no tendrán, pero no, si ese es su cielo, gloria a Dios. Si eso le anima, amén, amén. Pero probablemente estamos en este contexto. Esto está hablando de los que salieron de la gran tribulación. Ellos van a sufrir también, los cristianos en la gran tribulación van a sufrir también las consecuencias de los juicios. Así como hay muchos cristianos que han muerto, inclusive en la pandemia, y cristianos que mueren, ¿verdad?, por situaciones e injusticias. Van a morir. Y será parte también de la providencia de Dios. Así como cuando antes del diluvio, el juicio final, el Señor, quedaron solamente 8. Matusalén murió el mismo año del diluvio. Si no hubiese muerto Matusalén, lo más seguro es que ¿será que le hicieron un cuartito a Matusalén en el arca? Qué interesante, ¿no? Eso es especulación solamente. Pero a lo mejor Noé pensaba, no, mi abuelo, ¿no? Era su abuelo, ¿no? Mi abuelo va para largo todavía. Le voy a hacer allí, es más, le voy a poner allí las cosas que a él le gusta comer, ¿para qué? Porque no sé cuánto tiempo. Estoy especulando, pero es posible. Pero resulta que ese año murió, aunque su nombre significa, su muerte lo traerá. Sabían ellos que, al abuelo Matusalén, el año que él muera, ya viene el juicio. Muchos familiares de Noé, de la descendencia piadosa, empezaron a morir. Inclusive su padre Lamec. Muchos se apartaron. Sabemos que los hijos de Dios vieron a las hijas de los hombres que eran hermosas. Pero bien, entonces no solamente no tendrán hambre ni sed, sino el sol no caerá más sobre ellos, dice. Ni calor alguno. Porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida. Gracias a Dios. Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Una persona que no esté lista para irse con el Señor tendrá que pasar por la gran tribulación. Y aunque podrá aceptar a Cristo como su Salvador personal, no será fácil. La gente va a estar detrás de ellos y les va a decir: ¿tú crees en Cristo? ¿A poco tú crees que Dios está mandando todos estos problemas? Sí. Pues no queremos a tu Dios, no queremos a este. Él es un malo con nosotros. ¿Y qué vas a hacer? No está bien, no, yo decía nada más. No, yo no sigo a Cristo, no. Ah, ¿no sigues a Cristo? Pues si dices que sigues a Cristo, te vamos a matar. ¿Qué vas a hacer? No serán los primeros, porque muchos han muerto por Cristo en la historia de la iglesia, ¿sí? Y si son los repudiados de la sociedad y empiezan los calores, porque están cayendo cosas del cielo, lo que dice es el cielo se desenrolló como un pergamino y todo esto, y hay hambre, y ellos van a sufrir, pero van a descansar en el Señor. Y cuando lleguen al cielo, Dios enjugará toda lágrima de los ojos. Y no estamos hablando de uno, dos, tres, mil, dos mil. Estamos hablando de una multitud que nadie podía contar. Y de todas las diferentes naciones. Gloria al Señor por ese avivamiento mundial que habrá. Desde una perspectiva, el tiempo post-raptus o posterior al raptus será un tiempo difícil, pero es un tiempo donde la gracia de Dios se manifestará. Pero eso no es todo. El anticristo, en su esfuerzo de unir, ¿verdad?, las naciones, van a unirse 10 naciones, 10 reyes. Harán la manera de hacer convenios, de sacar de lo que tienen de sus yacimientos o de sus cosas guardadas, para poder ayudarse. Habrá transacciones, pero de repente se va a levantar otro rey que va a quitar a 3 que tal vez no estaban muy cooperadores entre este grupo, o habrá, por medio de engaños y de politiquería, se levantará, y 3 de esos 10 reyes van a caer, pero se va a levantar uno que va a ser superior a ellos, que es el anticristo. Y esta es la bestia. Y dice la Biblia, aquí vayamos a Apocalipsis 13, que se le permite hacer guerra, versículo 7, contra todos los santos y vencerlos, Apocalipsis 13, 7, pero también se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y él no solamente viene como un presidente, señor presidente, no, él dice: yo soy Dios. Yo soy Dios. Dios no existe, yo soy el Dios verdadero. Y se va a sentar en el templo de Dios como Dios. Y va a decir: tú me tienes que adorar a mí. Lo que necesites, me lo tienes que pedir a mí. Dice versículo 8 de Apocalipsis 13, para no añadir más palabras mías y leer solamente lo que la Biblia dice: y la adoraron a la bestia, al anticristo, la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero. ¿Quiénes la adoraron? ¿Quiénes la adoraron? Aquellos, los moradores de la tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero. O sea que en la tierra, cuando el anticristo se manifieste, habrá muchos cuyos nombres estarán escritos en el libro de la vida del Cordero. Son los cristianos. Creemos que cuando una persona confía en Cristo como su Salvador personal, su nombre es escrito en un libro que se le llama el libro de la vida, o el libro de la vida del Cordero. Ahí está su nombre. Y va a llegar un momento al final de la gran tribulación, al final del milenio, que Cristo va a venir y se va a sentar en un trono grande, blanco, y van a venir delante de él todos los que no confiaron en él, Y él les va a abrir el libro, ¿verdad? Y decir, mira, aquí está el libro de la vida del Cordero. ¿Cómo te llamas? No, pues mi apellido, no sé, por no decir, si digo un apellido aquí voy a... Velázquez, no sé. O Ramírez. no sé. O Soberanes. Ah, tú eres Luis Soberanes. Muy bien, vamos a buscar, ¿verdad? Tal vez por orden alfabético. Soberanes. Hoy no está Soberanes, Luis. Y el que no se haya inscrito en el libro de la vida será lanzado al lago de fuego. Es el libro de la vida del Cordero. El único que nos puede dar vida es el Cordero. Todo este mundo está en contra de Dios y estará peor que en contra de Dios. Y tú puedes pensar que aquí hay un grupito, que en tu casa son los únicos que te dicen de Cristo, de Dios. ¿Y por qué la demás gente no? Porque así es. Ancho es el camino que lleva a la perdición y muchos son los que entran por él. Pero es angosto el camino y la puerta y solamente pocos lo hallan. Algunos ven por aquí, ¿verdad? Oye, pero no somos tantos. Sí, pero ese es el camino que lleva a la vida. Y tú puedes pensar, no, no es cierto. Hay mejor lo que el mundo me ofrece. Está bien, pruébalo. Ve al mundo. Dile no a Cristo. Y algún día estarás en el lago. Y este anticristo, ¿saben qué hizo? Buscaba que la gente lo adorara. Y luego se levantó otra bestia, otro hombre, también gobernado por Satanás, que era como el sirviente del anticristo, mi señor anticristo. Se le llama el falso profeta. Y dice la Biblia que tenía dos cuernos semejantes, versículo 11, a los de un cordero. Siempre la apariencia de que es alguien, ay, miren que un corderito, pero habla como dragón. No. Yes, he speaks as a dragon. Aparenta ser. Lo que no es, como muchos tienen apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ella. Y dice que ejerce la autoridad de la primera bestia, Apocalipsis 13, 12, en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia. Todos vengan aquí, adoren a la primera bestia. Es más, vamos a hacer una estatua de la bestia, y todos adoren a la bestia, a esa estatua. Conmigo, adoren a la bestia. Oh, bestia, oh, anticristo. No, yo no adoro a la bestia. Ah, no adoras a la bestia. Te voy a matar. Así dice. Hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo, de la tierra, delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. ¿Una imagen? Imagínense una estatua grande, no sabemos las medidas, que empieza a hablar, oh, aquí estamos, todos sigan al rey que está allí sentado en su trono. No, eso no es, no, ¿cómo que no? Los va a matar. Suena como a película de Hollywood, ¿verdad? Pero esto es real. Y la gente va a temer y va a darle su adoración a la bestia. Porque es el que les da de comer, es el que los forza. Y van a venir y hagan una línea aquí y les dicen, mano derecha, por favor. Les va a poner una marca. o en su frente la marca de la bestia. Un número, 666. Porque de ahora en adelante nadie puede comprar ni vender si no tiene ese número. Tal vez irás a un supermercado, ¿verdad? O a la tienda, ¿verdad? Tengo que comprar un kilo de carne para comer. Muy bien, tal vez, no sé, ya ahí, pip. Y todo inventariado, ¿verdad? Ya se llevó fulano de tal, él nada más puede comprar un kilo, ¿verdad? Vengo por otro, pip. No, ya te llevaste un kilo, ya no puedes por otro. No sé si así será. Pero habla una economía mundial, un gobierno mundial, y si no tienes la marca de la bestia y no adoras a la imagen de la bestia, vas a morir. Y muchos van a adorar a la bestia. Y muchos van a dejarse sellar por la bestia. Y probablemente habrá cristianos, dice la Biblia en Apocalipsis 12, que muchos se van a esconder. El dragón tratará de ir por ellos. Dragón es el dragón Satanás. Y estarán buscándoles y Dios les va a proteger. Dios les va a esconder, pero algunos van a ser tomados y los van a llevar, ¿verdad? Y les van a decir, tú tienes que sellarte con la marca de la bestia. Y dicen, no, yo soy de Cristo. Ese no es Dios, ese es un falso. Bueno, pues te vamos a cortar la cabeza. Sí, suena fantasioso, pero es lo que la Biblia dice. Versículo 18 de Apocalipsis 13, aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, pues su número es un número de hombre y su número es de 666. Pero continúa, después de esto, ya vino la primera bestia, ya vino la segunda bestia, ya le están dando adoración a la bestia, ya hicieron la imagen de la bestia, ya sellaron a los moradores de la tierra, y de repente vemos en el monte de Sión, versículo 1 del capítulo 14, he aquí, después miré, y he aquí, el cordero que estaba en pie, sobre el monte Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo como de estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno. Y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas. Ellos estaban cantando. Son los mismos 144,000 de Apocalipsis 7, 12,000 de cada tribu. Y cantaban, versículo 13, un cántico nuevo delante del trono, delante de los cuatro seres vivientes y de los ancianos. Y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. ¿Qué pasó? Lo más probable es que la bestia mató a estos 144,000 y ahora ya están en el cielo. Pero gloria al Señor. Alguien dirá, ay, voy a morir por seguir a Cristo. Pero mira, en el momento que una persona muere siguiendo a Cristo, en ese momento está en el cielo. Y descansarán de sus trabajos, pero sus obras con ellos siguen. Ausente del cuerpo, presente al Señor. Por el contrario, aquel que no acepta a Cristo, y aquel que sigue al diablo, y aquel que sigue lo que el mundo dice, y aquel que sigue lo que la bestia, y aquel que se deja sellar por la marca de la bestia, en el momento que muera, su alma irá al infierno, al Hades, y bueno, otras cosas ahí, pero debo seguir, hermanos. Mire, por favor, aún en medio de este poderío de la bestia, ¿cuántos años han pasado? ¿Tres? ¿Un año más? ¿Dos años más? ¿Ya estamos en el tercero y la mitad? No sabemos, pero todo se está preparando para llegar a este momento del Armagedón. Pero Dios en su gracia, en Apocalipsis 14, hace que el Evangelio eterno se despliegue en el cielo. Ya no están los 144,000 para proclamar el Evangelio, pero Dios que tiene poder hace que en el cielo se pueda ver el Evangelio. Así lo dice Apocalipsis 14:6. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Bueno, yo dije que se despliegue, y vino a mi mente aquel rollo, ¿no? Que ya no recuerdo dónde se menciona, pero no dice aquí necesariamente que se despliegue, pero dice que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación. Y decía a gran voz, el ángel, se escuchó allá en China, se escuchó allá en la India, se escuchó allá en Estados Unidos, se escuchó allá en Argentina, se escuchó allá en París, se escuchó en todos lados. Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y aquí es donde llevamos a la transición, y debo apresurarme, hermanos, a que llegará el día en que Dios o la ira de Dios llegará a su colmo. Ya no hay excusa. No es que nadie escuchó, no, el evangelio ha sido predicado. Se le ha permitido a la bestia luchar contra los santos. Se le ha permitido a la bestia vencerlos. Se le ha permitido a la gente ver el poder de Dios, pero no han querido. Llegará el día del juicio. Y aquí en Apocalipsis 14 empieza a mencionar ciertas cosas que es como una anticipación de lo que ha de suceder y que se cumple en el punto histórico en Apocalipsis 19. Está como diciendo: esto va a pasar. Ese ha caído Babilonia. Se menciona en Apocalipsis 17 y 18 la caída de Babilonia como resultado de las copas. Versículo 9 de Apocalipsis 14, y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno, y aquí menciona a este tercer ángel, de lo que le va a pasar a los que adoran a la bestia. Miren por favor, versículo 9, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira. Va a beber del vino de la ira de Dios que ha sido vaciado puro. Ese vino de la ira de Dios es, lo vamos a ver más adelantito, es el hecho de que Dios va a juzgar a esta tierra, y la tierra, los moradores de la tierra son como uvas que ya están maduras. El tiempo ha llegado y Cristo va a venir con una hoz. Tal vez, yo no soy bueno para dibujar, de una vez se los digo, ¿verdad? Pero una hoz es como un, algo así, algo con que cortan como un cuchillo así, vuelto en la bandera de la Rusia antigua, no sé si ahorita todavía estaba. Cortan las uvas. Y luego las echan sobre en el lagar y las van a pisar. ¿Y sabes quién las pisa ahí? Es Cristo el que pisa esas uvas. Y el jugo de las uvas salen. Y esa es la ira de Dios manifestada en una cosecha de las vides. En un simbolismo, sí. Pero como cuando llega los vendimiadores. Y dice: esta uva ya está lista, córtala y échala. Y literalmente la uva, pues no puede decir: no, déjenme aquí. Oh, vamos a tomar esa uva y vamos a sacarle todo su jugo. Y vamos a pisarla y vamos a beberla. Vamos a juzgarla. ¿Quiénes? ¿Quiénes son estos que van a, son como esas uvas? Aquellos, si tomamos en el contexto histórico del pasaje, son aquellos que recibieron la marca de la bestia en su mano o en su frente. ¿En qué momento va a ser ese momento histórico de que va a pisar el lagar? Cuando Cristo venga con poder y gran gloria en Apocalipsis 19. Cuando Él descienda con su caballo blanco. Así lo dice, mire Apocalipsis 19 y versículo 15. Apocalipsis, de su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y Él la regirá con vara de hierro, y Él pisa el lagar del vino, del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Todos los soldados del anticristo van a tener su sello en su mano y en su frente. Y así después todos, muchas de las naciones van a ser juzgadas también. Pero volviendo a Apocalipsis 14, porque el tiempo no se detiene y hay mucho todavía que decir aquí. Estamos hablando del juicio de los que reciben la marca de la bestia. Y dice en el versículo 10 al final que serán atormentados con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Los que no quieran nada con Cristo, los que dejen sellarse con la marca de la bestia. Tú podrás decir, ay, pero pues ahorita la marca de la bestia no está, esa está hasta la gran tribulación. Ay, ahorita yo no, ay, qué bueno, no. Si tú rechazas a Cristo y mueres no habiendo aceptado a Cristo, el destino de tu alma será el mismo de aquel que selló, que su brazo fue sellado, o su mano. Versículo 11, Apocalipsis 14, 11, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo. El humo, habla de ese fuego, dice sube, dice por los siglos de los siglos. Una persona que va al infierno, nunca saldrá de él. Lo repito, una persona que muere sin Cristo y va al infierno, nunca saldrá de él. Eso que dicen los católicos del purgatorio es falso. Por eso te decimos mucho a ti, niño, niña, joven, adulto, que aceptes a Cristo como tu Salvador personal. No puedes estar jugando con las cosas de Dios. ¿Tú piensas que ahorita está duro la cosa de vivir para Cristo? Espérate. Si no estás preparado, y entonces entras en la gran tribulación. Necesitarás todo lo posible que tengas de Dios. ¿A poco creemos que podemos salirnos con la nuestra viviendo de una manera mediocre? De una manera absurda, ligera para con Dios. Y si Lot es nuestra confianza... Digo, nuestra confianza en el sentido del justo Lot. A Lot, la misericordia de Dios lo sacaron casi a rastras de Sodoma y Gomorra. Y la pura gracia de Dios, las oraciones de Abraham ayudaron a Lot a no irse a Zoar, irse a ese monte, y ahí y terminó. No sabemos más nada de Lot, así terminó sus días. Pero bien. Dice versículo 12, Apocalipsis 14, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. ¿Cuál es la paciencia de los santos? La paciencia de los santos, ¿sabe cuál es la paciencia de los santos? Saber que Dios va a juzgar. Y también guardar los mandamientos del Señor Jesús nos da paciencia para seguir adelante. Y versículo 13, oí una voz que desde el cielo me decía, escribe. Yo sé que este pasaje lo usamos de una manera general para hablar de la bendición de los creyentes, ¿verdad? En el cielo. Pero aquí estamos en este contexto. Es bienaventurado aquellos que mueren en el Señor. Bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. En contraste a los que van a ser juzgados en el infierno con fuego y azufre. Descansarán de sus trabajos. Y tal vez esos trabajos es toda la opresión que tuvieron en la tierra en ese tiempo de la tribulación. Pero sus obras con ellos siguen. Y finalmente llego al pasaje que me tocaba después de todo este contexto. Versículo 14. Miré y he aquí una nube blanca Aquí, hermanos, vuelvo a decir, esto es en preparación del juicio final. La ira de Dios está llegando a su colmo por todo lo que han hecho. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Dice el versículo 14, miré y aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro. Este es Cristo. Y en la mano, ¿qué tenía? Una hoz. Esa es la hoz. Hubiera sido interesante traer una hoz. Y una hoz aguda significa bien filosa. Bien aguda, bien filosa. Y del templo salió otro ángel clamando a gran voz, versículo 15, al que estaba sentado sobre la nube y le decía, mete tu hoz y ciega. ¿Por qué? Porque la hora de segar ha llegado. Ha llegado la hora de segar. Ha llegado la hora de la cosecha. Llegará el día en que Dios va a juzgar a los vivos y a los muertos. Llegará el día en que Dios va a juzgar a los rebeldes. Llegará el día en que Dios va a juzgar a los orgullosos. El día, la hora de segar ha llegado. Pues la mies, mire el versículo 15 al final. La mies de la tierra está madura. Ya Dios fue longánime. Ya Dios fue paciente. Ya Dios se manifestó. Versículo 16, y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra y la tierra fue segada. Salió otro ángel del templo que está en el cielo teniendo también una hoz aguda. Y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda diciendo, mete tu hoz aguda y vendime a los racimos de la tierra porque sus uvas están maduras. Sale otro ángel. Algunos comentaristas dicen que es el mismo Cristo, porque él es el único que puede juzgar. Otros dicen, bueno, es otro ángel, un ángel. Inclusive, en Mateo capítulo 13, cuando habla de la parábola del trigo y la cizaña, dice la Biblia que el Señor mandará a sus segadores, a sus ángeles, para separar el trigo de la cizaña. Va a llegar el día en que Dios va a vendimiar, va a tratar con todos los moradores de la tierra. Es el día de la cosecha de Jesucristo. De Cristo nadie se puede burlar. Ante Él se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Él va a llevar a cabo una cosecha. Y dice, va a cortar las uvas porque ya están maduras. Versículo 19, que el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió. La palabra vendimiar es cortar esas uvas, cortar esos racimos. Y las echó, las uvas aquí son las personas que van a ser echadas en el gran lagar de la ira de Dios. Y fue pisado, versículo 20, el lagar fuera de la ciudad, que es Jerusalén. Y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1,600 estadios, 320 kilómetros, hasta el freno de los caballos. El freno es con lo que frenas el caballo. ¿Cómo será eso? Dice la Biblia que se van a juntar contra Cristo, los ejércitos del anticristo. ¿Cuántos serán? Y dice que Él vendrá con su caballo blanco y de su boca sale una espada aguda de dos filos. Los matará. Inclusive a los mismos animales. Los va a matar. Y sus sangres. Van a caer muertos y van a derramarse su sangre. Y van a venir las aves de los cielos, los buitres, los cuervos, a comérselos. Y Cristo usará su creación para pisar el lagar de la ira de Dios. ¡Qué sangriento! Pero así será. Hay inclusive versículos que nos mencionan en Ezequiel capítulo 38 y 39 que probablemente van a durar 7 meses enterrando todos los restos de todos esos muertos. Y cuando vayan caminando por ahí, vean, ay, aquí hay un muerto, van a poner una señal y van a venir sepultureros, van a ver gente solamente sepultando y preparándose pues para el milenio. O ya el milenio entrado, no lo sé, los detalles. Todos los detalles. Pero sí llegará un día en que Dios juzgará. Ahora, voy rápido a algunos pasajes muy interesantes. Sígame, creo que lo que tenía que decir ya lo dije. Pero no quiero que nos quedemos, y hermano, quiero que me entienda. Estoy tratando de ser consciente que tenemos aquí a nuestros niños, y aunque los asuste, quiero que ellos vean que esto es real. Pero mire estos pasajes, así que téngame un poquito de paciencia. Vaya conmigo a Joel capítulo 3. Ahora, Joel capítulo 3 es en Joel 2 donde tenemos la profecía que se cumplió en el Pentecostés de que Dios iba a traer su Espíritu Santo. Eso se cumplió al inicio de la iglesia. Pero en Joel capítulo 2 y capítulo 3 tenemos esta sucesión, estos aspectos de precisamente la gran tribulación. Daniel, Oseas, Joel. Capítulo 3 dice, porque he aquí, voy a leer un poquito en Joel capítulo 2, dice versículo 28, después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Estoy en Joel capítulo 2, versículo 28. Amén. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. Se cumplió lo de la venida del Espíritu, pero estas señales en el cielo, al parecer, por lo que leíamos en Apocalipsis 6, es hasta entonces su cumplimiento con los juicios que son desatados o que son abiertos después de los sellos. Versículo 31, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo. El mismo evangelio que es para nosotros lo tendrán que creer aquellos en la gran tribulación. Porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Capítulo 3. Porque he aquí que en aquellos días y en aquel tiempo en que haré volver a la cautividad de Judá y de Jerusalén, reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat. El valle de Josafat es un valle cercano allí a la ciudad de Israel, de Jerusalén, donde probablemente allí comenzará la gran la batalla del Armagedón y terminará hasta el valle de Jezreel, que es el Armagedón o el monte de Megiddo. Recordemos que cuando Cristo desciende y pone sus pies en el monte de Sión, o en el monte de los Olivos, mejor dicho, se abrirá un gran valle y él irá con sus caballos y él juzgando y matando a todos estos ejércitos. Por eso encontramos dos geografías. El valle de Josafat, luego se habla de Bosra, lo vamos a ver más adelantito, que está al sureste de Jerusalén, y el valle de Jezreel está al noroeste. Y el Señor irá en esa línea transversal, juzgando en todo ese valle. Él mismo se irá abriendo camino para juzgar a todos esos ejércitos. Versículo 2. Y allí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo y de Israel, mi heredad, a quien ellas esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra y echaron suerte sobre mi pueblo y dieron los niños por una ramera y vendieron las niñas por vino para beber. Y también, ¿qué tengo yo con vosotras, Tiro y Sidón, y todo el territorio de Filistea? ¿Queréis vengaros de mí? Y si de mí os vengáis, bien pronto haré yo recaer la paga sobre vuestra cabeza. Porque habéis llevado mi plata y mi oro y mis cosas preciosas y hermosas metisteis en vuestros templos. Y vendisteis los hijos de Judá y los hijos de Jerusalén a los hijos de los griegos para alejarlos de la tierra. He aquí yo los levantaré del lugar donde los vendisteis y volveré vuestra paga sobre vuestra cabeza. Y venderé vuestros hijos y vuestras hijas a los hijos de Judá. Y ellos los venderán a los sabeos, nación lejana, porque Jehová ha hablado, proclamad esto entre las naciones, proclamad guerra, despertad a los valientes, acérquense, vengan todos los hombres de guerra, forjad espadas de vuestros asadones, lanzas de vuestras hoces, diga el débil, fuerte soy. Y esta es una consecuencia de esa victoria que se va a llevar a cabo en el milenio, cuando las espadas las van a hacer asadones, como consecuencia de esta victoria de Cristo. Versículo 11, y los llama, los confronta, juntaos y venid, naciones todas de alrededor, y congregaos, haz venir allí, oh Jehová, a tus fuertes, despiértense las naciones, y suban al valle de Josafat, porque allí me sentaré para juzgar a todas las naciones de alrededor, echad la hoz, versículo 13, echad la hoz, porque la mies está ya madura, venid, descended, porque el lagar está lleno, rebosan las cubas son los barriles donde ponen el vino, rebosan, ¿por qué? Porque es mucha la maldad de ellos. Oh, este cordero se mostrará como un león, como un rey, como un juez. 14. Muchos pueblos en el valle de la decisión, porque cercano está el día de Jehová en el valle de la decisión. El sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su resplandor. Y Jehová rugirá desde Sión y dará su voz desde Jerusalén y temblarán los cielos y la tierra. Pero Jehová será la esperanza de su pueblo y la fortaleza de los hijos de Israel, y conoceréis que yo soy Jehová, vuestro Dios, que habito en Sión, mi santo monte, y Jerusalén será santa, y extraños no pasarán más por ella. Bendito día de la cosecha del Cordero. Pero vaya por favor a Isaías 34, por favor, Isaías 34. Isaías 34. Acercaos, versículo 1, naciones, juntaos para oír. Y vosotros, pueblos, escuchad, oiga la tierra y cuanto hay en ella, el mundo y todo lo que produce. Porque Jehová está airado contra todas las naciones e indignado contra todo el ejército de ellas. Las destruirá y las entregará al matadero. Y los muertos de ellas serán arrojados y de sus cadáveres se levantará hedor. Y los montes se disolverán por la sangre de ellos. Y todo el ejército de los cielos se disolverá y se enrollarán los cielos como un libro y caerá todo su ejército como se cae la hoja de la parra y como se cae la de la higuera. Porque en los cielos embriagará mi espada. He aquí que descenderá sobre Edom en juicio y sobre el pueblo de mi anatema. Llena está de sangre la espada de Jehová. Engrasada está de grosura, de sangre de corderos y de machos cabríos, de grosura de riñones de carneros, porque Jehová tiene sacrificios en Bosra y grande matanza en tierra de Edom. Y con ellos caerán búfalos y toros con becerros, y de su tierra se embriagará de sangre, y su tierra se embriagará de sangre, y su polvo se engrasará de grosura, porque el día de venganza de Jehová. Porque es día, perdón, de venganza de Jehová, año de retribuciones en el pleito de Sión. Y mire versículo 16. Inquirid en el libro de Jehová. ¿No me creen? Vayan al libro de Jehová y leed si faltó alguno de ellos. Ninguno faltó con su compañera, porque su boca mandó y los reunió su mismo espíritu. Los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y terminamos con Isaías 63. Isaías 63. Este es el Cordero. Este es Jesucristo, al que se nos presenta aquí, Isaías 63. ¿Quién es este que viene de Edom, de Bosra, con vestidos rojos? Este hermoso en su vestido, que marcha en la grandeza de su poder, ¿quién es? Yo, dice Cristo, el que hablo en justicia, grande para salvar. ¿Por qué es rojo tu vestido y tus ropas como del que ha pisado en lagar? He pisado yo solo el lagar y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con mi ira, los hollé con mi furor, y su sangre salpicó mis vestidos y manché todas mis ropas, porque el día de la venganza está en mi corazón y el año de mis redimidos ha llegado. Miré y no había quien ayudara, y me maravillé que no hubiera quien sustentase, y me salvó mi brazo y me sostuvo mi ira. Y con mi ira hollé los pueblos y los embriagué en mi furor y derramé en tierra su sangre. Es una preparación de aquel momento donde el Señor vendrá a pisar el lagar. Antes vendrán las copas, Apocalipsis 17, 18, 16, 17 y 18, que van a juzgar a Babilonia y el imperio del anticristo. Y en Apocalipsis 19, que con eso vamos a abrir el domingo en la mañana, que es la victoria de Jesucristo. Él vendrá. Nadie le puede hacer frente. La muerte no tiene potestad sobre él. Es un Cristo resucitado. Y él vencerá a todos sus enemigos. ¡Ay de aquel! ¡Ay de ti! Si rechazas a Cristo, no te espera nada bueno. ¡Ay de ti si juegas con las cosas de Dios! No te espera nada bueno. Yo creo que debemos ser conscientes. Dios sabe cómo tratar con cada uno de nosotros. Yo espero que la palabra de Dios todavía tenga en tu vida y en mi vida, produzca temor. Yo quiero estar del lado correcto. El que esté por Jehová, dijo Moisés, júntese conmigo. Yo quiero vivir para Dios. Yo amo al Señor. Yo amo a mi Señor. Yo amo al Cordero que fue inmolado y que vendrá por mí. Y quiero vivir para Él. Que Dios nos ayude. Oremos al Señor. Padre Celestial, sin duda hay otro aspecto de esta verdad que queríamos abundar, pero ya el tiempo no nos lo permite. Pero que este mensaje, Señor, aunque tal vez un poco gráfico y crudo en algunas expresiones, que deje claro que Dios no puede ser burlado. Y que si hay aquí algún alma, aquí presente o que me esté escuchando a través de esta grabación, que está jugando con las cosas de Dios, está jugando con la muerte. Está su vida de por medio. Ayúdanos, Señor, a rendirnos a ti. Oh, Padre Celestial, no queremos terminar nuestras vidas, Señor, habiendo cosechado, ahora sí que cosechado, las consecuencias de nuestro extravío. Gracias a Dios podemos restaurar nuestras vidas. Me refiero, tú puedes perdonarnos aún en una cama de hospital, Señor. Y gracias a Dios porque tú puedes hacerlo así. Pero qué triste que se tenga que perder tantos años de una vida preciosa que tú creaste. Y de todas maneras, nada va a cambiar el veredicto. Dios no puede ser burlado. Ayúdanos a no estar jugando con tus cosas, Señor. Te pido por estos niños y estos jóvenes que el mundo se les abre con todas sus seducciones y sus afanes y sus tentaciones. Que ellos sepan que el mundo no tiene nada que ofrecerles, como el pastor ayer nos decía, el pastor César. Que ellos sepan que va a haber personas precursoras del anticristo que van a tratar de llevarles a adorar a las cosas que no son de Dios. Y van a entregar, es la posibilidad que entreguen sus vidas y rechacen a Dios y no busquen a Dios por un deporte, por una profesión, por una mujer, por un hombre, por un anhelo personal, por un deleite en el pecado, por las cosas que este mundo ofrece, que son realmente muy muy atrayente, Señor. Y tristemente hemos perdido, Señor, en nuestro corazón ese deseo de deleitarnos en nuestro Cristo. Que como Pablo podamos decir, cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Guarda a esta congregación, Señor, a estas familias. No estamos predicando locuras, estamos predicando la verdad. Si lo que hemos dicho en esta mañana es mentira, Señor, entonces la Biblia es un libro falso. Y no lo creemos, creemos que la Biblia es la verdad. Trae un avivamiento a esta tu iglesia, Señor. Porque llegará el día de la cosecha del Hijo de Dios. Y tú cada día vienes como nuestro, como el labrador, a vendimiar tu viña. A ver, hijito, a ver, pámpano, ¿qué has hecho? ¿Dónde está el fruto para mí? ¿Qué pasa? ¿Por qué no hay fruto? Bueno, necesitas una limpiadita, necesitas que corte esta ramita. Ay, Señor, ¿pero por qué me quitaste esto? Es que quiero fruto de tu vida. Y vienes y no hay fruto, no hay fruto, no hay fruto. ¿Qué pasa, hijo? ¿Qué te ha faltado? ¿Qué más qué puedo hacer por ti? ¿Por qué uvas tan agrias? Oh, dice tu palabra que al que no da fruto lo quitará. Oh, Señor, ayúdanos a permanecer en ti. Te lo ruego. Pero gracias porque podemos estar del lado de la victoria. Y no tenemos que ser vendimiados como inconversos. Pero podemos ser vendimiados o tratados como santos, para dar más fruto para ti. La cosecha de Jesucristo. Sé pues con nosotros, despídenos con tu bendición. Es tiempo de todavía algunos deberes para algunos hermanos concluir, limpiar la iglesia, ensayos para ti, Señor. Sí, es tiempo, es fuerzas, es cansancio, pero vale la pena, Señor. Algún día descansaremos de nuestros trabajos, pero las obras han de seguir. Así que sé con nosotros. Gracias por tu palabra. En el nombre de Cristo. Amén.